Debido a esa visita a la iglesia del Alto que estaba programada, no pude continuar con el mensaje, la tercera y última parte. Y gracias a Dios que Edgar continuó y lo hizo muy bien. Pero debemos volver necesariamente a unos versículos atrás. Y quisiera que abramos nuestras Biblias en 2 Timoteo capítulo 4, del 6 al 8. Voy a recordar, 2 Timoteo 4, del 6 al 8. El apóstol en esta carta, la más personal de él, escribe así: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oremos unos segundos, por favor. Amado Padre nuestro, queremos pedir que tu Espíritu Santo nos esté guiando para que todo lo que hablemos sea iluminado por tu Espíritu, para que entendamos, comprendamos y pongamos en práctica en lo que toca a nosotros, Señor. Gracias por tu palabra bendita y te agradecemos todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hago un pequeño resumen para los que se pueden haber olvidado. Pablo dice que estaba dispuesto a ser sacrificado como libación. La libación está, ya dijimos antes, en el libro de Números, por ejemplo. Pueden leer y van a encontrar. Es un vino de más alta calidad, de la más alta, que se echaba sobre la ofrenda, sobre el animal que iba a ser sacrificado. Eso es por instrucción de Dios. El diablo ha degenerado tanto eso que ha dado lugar lo que en Bolivia se llama la chaya. Les advierto, hermanos, si alguno de ustedes chaya, se está exponiendo al infierno de fuego. Ya saben, no se puede chayar. Hemos hablado muchas veces. No quiero hablar de ese tema porque hay otros temas más importantes. Pero por favor, no provoquen a Dios. Él dice, el Señor, sacrificarán a Dios y a los demonios. ¿Podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios? O sea, mucho cuidado. Ahora lo saben. Nada que ver con la chaya y esas cosas de carnaval. Entonces Pablo dice, yo ya estoy dispuesto a derramar mi vida. Y hemos dicho que toda su vida Pablo había estado, desde que se convirtió, siguiendo al Señor. Y él veía su muerte como un tiempo de partida. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo es tu vida, hermano? ¿Estás viviendo de tal modo que estés seguro de que en tu muerte vas a recibir tu premio? Quiero recordarles que para el cristiano la muerte no nos infunde miedo, porque la muerte es la entrada a la gloria celestial, por fin. Ahora, sería más lindo que hoy día venga el Señor y nos lleve a todos los que somos sus hijos. Sería una maravilla no pasar por ese trance. Pero recordemos que, como dice en la carta de Hebreos, que ya no tenemos el miedo, que el diablo había puesto ese miedo por la muerte. Ya no hay miedo. Somos de Cristo, Cristo ha vencido la muerte. Y cuando venga la muerte, es dejar este cuerpo e irse a la presencia del Señor, esperando el momento en que vamos a resucitar completamente. Entonces, estaba cerca, dice, ¿no?, la partida del Señor. Y luego él utiliza, haciendo recuento de su vida, tres ejemplos. Él dice, he peleado la buena batalla, un ejemplo, he acabado la carrera, y tres, he guardado la fe. Hemos hablado de que la batalla más ruda, la más terrible de las batallas para un cristiano, es la batalla que tenemos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo de pecado, con nuestros deseos. Es la batalla más dura, pero si no estamos encaminados en el Señor, conociendo al Señor, no vamos a poder vencer. Es una batalla despiadada. Por eso el apóstol Pablo dice, haced morir las obras de la carne. No hay solución. El viejo hombre no tiene solución. Hay que matar a ese viejo hombre. Siempre está luchando. ¿No tienen ustedes esa experiencia de la tentación? Alguna cosa que uno no quiere, ¡paf! Y viene un pensamiento, viene algo. Y Pablo dice que ya no soy yo el que hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Tenemos dentro una ley tremenda, la ley del pecado. Nos atrae, como la ley de la gravedad, nos atrae. Si no somos de Cristo, no vamos a vencer. Solamente los que somos de Cristo podemos vencer, pero con una durísima batalla. Día a día, noche a noche, no hay reposo. No es una guerrita, es una guerra a muerte contra nosotros mismos. Es algo muy tremendo que día a día tenemos que realizar. No hay contemplación. Nos descuidamos y el pecado nos gana otra vez. Y estamos haciendo barbaridades. Y sabemos que la paga del pecado es muerte. Las consecuencias del pecado duran toda una vida. Entonces, debemos hacer morir las obras de la carne. Y luego, esa buena batalla, que es a muerte, como les digo, con nosotros mismos, contra nosotros mismos, también tiene que ver con la batalla contra el mundo. Tenemos tres grandes enemigos. Nosotros, o sea, la carne que llama Pablo, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza que quiere satisfacer sus propios deseos pecaminosos. Tenemos guerra contra el mundo, contra el sistema mundial organizado por Satanás. Todo, desde la televisión hasta las leyes de los gobiernos actuales, todo está bajo el control de Satanás. Entonces queremos decir algo, queremos hablar algo contra el homosexualismo, por ejemplo. Inmediatamente todo el mundo nos cae que tú eres un retrógrada, que no tienes contemplación, que haces acepción de personas, cualquier cosa. Es el sistema mundial muy terrible y que está guiado por Satanás. Y encima Satanás, el padre de la maldad, que nos impulsa a cometer pecados. Satanás no nos puede hacer pecar, pero sí nos puede tentar para pecar. Lo que hace Satanás, por hacer una figura, sopla en nuestro corazón de pecado, sopla para que ese pecado arda, para que sea más grande. Pero el cristiano no está bajo el poder de Satanás. El cristiano es el único que en Cristo, gobernado por el Espíritu Santo, puede vencer. Podemos vencer, pero es una batalla dura, hermanos, por si acaso. No es para cobardes. El cristianismo de ningún modo es para cobardes. Por eso decía el Señor Jesucristo que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, los violentos. Si somos salvados por la gracia de Dios, que es la única forma de ser salvados, el Señor ha puesto su Espíritu, esa es la salvación, y ese Espíritu Santo es el que nos motiva, nos lleva a pelear. ¿Tú no te has encontrado todavía con el diablo? No se encontró, no estoy hablando que va a aparecer un tipo así físicamente, sino con todo el sistema. ¿No has luchado todavía? Si no has luchado, probablemente estás en el mismo camino. Nunca te lo vas a encontrar. Mucho cuidado. Hermanos, de verdad, y por eso dice Pablo, Ya el tiempo de mi partida está cercano y dice, he peleado la buena batalla. El otro ejemplo que pone, tengo que ir rápido, si no tampoco voy a terminar, he acabado la carrera. He acabado la carrera. Toda esta batalla de la fe, Pablo también compara con una carrera. Hemos dicho que en 1 Corintios capítulo 9, él dice que golpeo mi cuerpo para ponerlo en servidumbre. No se refiere como hacían, y quizás hacen algunos curas ahora, de golpearse, por ejemplo, o de ponerse cosas, silicio, pieles ásperas contra el cuerpo para evitar pensar. No, el pecado va más allá de las telas de silicio o de los flagelos. Ustedes han oído que en la Edad Media se utilizaba el cinturón de castidad, tanto para hombres como para mujeres. Era para varones, por ejemplo, si uno comenzaba a pensar algo en una mujer y habían efectos físicos en el cuerpo, chocaba contra todo un sistema y le venían espinas, púas, qué sé yo, para tenerlo en su lugar. Pero la mente no le puedes poner espinas. Lo que le puedes poner a la palabra es la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios es la única que nos aleja del pecado. Había un escritor, no recuerdo quién, que decía, la palabra te mantiene lejos del pecado, o el pecado te mantiene lejos de la palabra. ¿Cómo estás con la palabra de Dios? Los jóvenes han hecho un desafío para leer la Biblia en un año. ¿Cuántos están? No voy a pedir que levanten las manos. ¿Cuántos están siguiendo eso? Y lo hicieron de tal manera que regalaron a cada uno de ustedes, de una manera fácil, 15 o 20 minutos diarios pueden alcanzar para leer la Biblia en un año. Hagámoslo, es la única posibilidad. La palabra penetra en nosotros y nos va lavando, nos limpia. La palabra es como espada, hemos dicho, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Nos discierne los pensamientos. Sin la palabra de Dios estamos perdidos. No va a haber crecimiento. Entonces, ¿qué tiempo das a la televisión? ¿Qué tiempo das a los informativos? ¿Qué tiempo das, no sé, a lo que sea, en relación al tiempo que das a la palabra? Ya sabes por qué caes, ya sabes por qué sale tu mal carácter, ya sabes por qué sale tus palabrotas como una cloaca de tu boca, porque no estás con la palabra. Es una decisión que debemos tomarla nosotros. Pelear la buena batalla contra nosotros mismos, contra nuestros deseos carnales que batallan contra el alma y a la vez contra el sistema mundial. He acabado la carrera. Ese equipara a un atleta. Cuando podía, me gustaba ver los Juegos Olímpicos. Hay maravillas realmente. Pero para llegar a uno de esos lugares de competencia, toda su vida tienen que entrenar. Ni siquiera los últimos 4 años antes de los Olímpicos, toda su vida. Me acuerdo de gimnasia artística olímpica, qué belleza. Esas muchachitas. Pero desde chiquititas se ponen a trabajar. Les contaba el caso de la hija de un amigo mío, de Dina, que ella se levantaba a 5 de la mañana, iba a entrenar tempranísimo a su colegio, el Calvert, pasaba clases a las 8:30, luego en la tarde después de comer, y una dieta rigurosa además, otra vez entrenamiento, correr, levantar pesas. Y ganó, era campeona boliviana de natación y sacó medalla de oro en los Juegos Panamericanos hace varios años. pero se logra solamente con disciplina. Cuando hace muchos años yo estaba comenzando la carrera cristiana, vino un ministerio de Billy Graham. ¿Han oído hablar de Billy Graham? Y yo estaba así, loquito por el Señor. No tanto como hoy, pero estaba loquito. Y hablé, me acercaba y me preguntaron, ¿qué hace usted? Soy músico. Le digo, ¡músico! Y inmediatamente llamaron a todo el equipo para que me conozcan. Aquí en Bolivia no entendemos lo que es ser un músico. Aquí uno agarra una guitarra y ya está, es músico. No, los norteamericanos y europeos entienden. Es un trabajo de toda la vida. Y claro, yo recuerdo que los que somos músicos entendemos eso. Es estar encerrado en un cuarto mientras todos tus amigos están viendo televisión, juegan, salen, y uno 8 horas. Yo cuando estudiaba piano, de 8 a 10 horas diarias, solo para el piano, sin hablar de las materias teóricas, armonía, contrapunto, etcétera, etcétera. Es la única forma. Hay países europeos, y creo que en América también, que cuando descubren un talento en un niño, le hacen otro tipo de estudio. No tiene que estar estudiando todas las materias que después no le van a servir. Pero igual es un entrenamiento rudo. Es lo mismo que dice aquí el apóstol. He acabado la carrera. Hay, en esta iglesia hay varios médicos, y van a haber más médicos todavía, que ya están en la carrera. Pero no pueden ir un día a la semana a clases, no llevar sus apuntes. Es duro, la medicina es otra cosa durísima. Entonces, ¿qué quiero decir? Que si uno quiere conseguir algo, tanto en la vida material, en la vida física, como en la vida espiritual, necesita entrenar. Necesitamos. Y uno dice, el apóstol, disciplino mi cuerpo. Así yo quiera ver, mis ojos quieran ver ese programa, no le voy a permitir a mis ojos que vean, porque me va a hacer daño ver ese programa. Nosotros en la casa no tenemos televisión por cable y no la vamos a tener. ¿Por qué? Porque hay programas tan lindos, no son pecaminosos, pero quitan tiempo. Recuerdo en una casa vi una vez a Cecilia Bartoldi, así se dice, José Antonio. Gracias. Ella es una mezzo soprano, wow, fabulosa. Yo la había escuchado, pero nunca la vi. Y había un programa People and Arts, Pueblo y Arte. Y la vi todo un programa, una hora. He alucinado. Y dije, voy a tener cable. Pero me di cuenta que esa hora que estoy mirando ese hermoso programa me distrae del estudio, de la meditación, de la palabra de Dios. Y la Cecilia Bartoldi no me va a ayudar a ir al cielo. O sea, hay cosas muy lindas, no son pecaminosas, pero nos quitan tiempo. Nos quitan mucho tiempo. Si uno quiere servir a Dios, tiene que saber distribuir su tiempo, qué cosas son importantes y qué cosas no. Cuando Dios mandaba a los israelitas, cuando entraron a Canaán, que los países, los pueblos cercanos debían ser exterminados. El mundo de hoy dice, ¡qué barbaridad! ¿Cómo hacía eso Dios? Exterminados los pueblos cercanos, hasta los niños de pecho, hasta los animales, yo entiendo. Porque si se queda eso, algo de eso nos va a contaminar. ¿Por qué? Porque somos pecadores y muy fácilmente vamos a caer. Por eso Pablo dice, haced morir las obras de la carne. No dejar ni un puntito que nos pueda seducir después y llevarnos al pecado. Conocí a un maestro que era autoridad, muy buen maestro. Mi esposa lo conocía, Julio se llamaba. Y él tenía un serio problema, alcoholismo. Muy inteligente, pero no podía ceder al alcohol. Le prediqué el mensaje de salvación, entendió, hizo una decisión de fe. Repito, somos salvados por gracia, pero la gracia transforma las vidas, produce obras, produce resultados. Y era muy difícil hablar con este hermano porque seguía bebiendo. Era un alcohólico, o sea, no había sido liberado por Cristo. Hablamos, invertí mucho tiempo. Y una vez me llamó su esposa, que por favor vaya, 8 de la mañana, algo así, porque otra vez había vuelto bebido, borracho. Cuando llegué yo, era en una zona, segundo Vascones, creo que es, no me acuerdo por dónde es, no me acuerdo. Y él estaba sano, o sea, había estado borracho, pero ya estaba sano cuando llegué ahí. Comenzamos a hablar y de pronto decía, perdón, debo ir al baño, dice, estoy mal. Iba y volvía. Al rato, perdón, debo ir al baño. Ya parecía que era yo cuando tengo mis problemas de incontinencia. Y decía, y de pronto comienzo a verlo, estaba mareado. Y le dije, me está tomando el pelo, Julio. Se está haciendo la burla de mí. No, es que, ¿qué había pasado? Que él en todos los cuartos, su esposa me explicó, en todo lugar posible tenía botellitas de alcohol. Entonces, en cualquier momento podía tomar un sorbo, otro allá, en el baño, otro, en cualquier parte. Y acabó la conversación borracho. Yo me fui muy molesto, me acuerdo. No lo vi más. Es un hombre que no pelea, que no puede vencer, porque no quiere vencer. Con Cristo sí es posible. Sin Cristo es imposible vencer el pecado. Pero si uno fuma, por ejemplo, y tiene cigarrillos por toda la casa, o está luchando con la pornografía y tiene fotografías o videos en todas las partes, va a perder. La lucha es dura. Hay que destruir todo. Hay que destruir absolutamente todo. Tienes músicas que te recuerdan a tu pasado, así, rompes discos o CDs, ¿no? O sea, nada que ver. Tienes fotografías de tu ex de antes, rompe las fotografías. O sea, de verdad no podemos tener nada como este señor Julio, que seguía teniendo en su casa el objeto de su pecado. Va a caer, vamos a caer. Es una batalla dura contra nosotros, contra el mundo. Y Pablo decía, he acabado además la carrera en victoria. He podido disciplinar mi cuerpo para vencer. Hay que disciplinar nuestra boca para no hablar basura. Hay que disciplinar nuestros ojos para que no veamos asquerosidades. Y después nos gusta, porque como tenemos el pecado dentro, ya no encontramos problema. ¿Pero qué hay de malo en esto? Dice, claro. No se da cuenta, ya está completamente mal todo. Por eso no le encuentra mal. Ese es el cristianismo, hermanos. Si no quieres luchar, como dirían los norteamericanos, go home, así dice. No quiero que tengamos la ilusión que somos cristianos y que se estén yendo al infierno, salvados por la gracia de Dios. Pero la gracia transforma. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, ¿está hablando usted de salvación por obras? No. Pero la salvación verdadera produce obras. Si tú te estás dejando llevar por tus propios sentimientos, y puedes hacer daño inclusive a otras personas, cuidado que no seas cristiano. ¿Se acuerdan quiénes le dicen al Señor estas palabras, no? En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre echamos fuera demonios. ¡Wow! ¿Quién no quisiera hacer eso? Pero apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca les he conocido. Qué terrible será ese día. Si tú eres de Cristo, vas a luchar como luchó Pablo. Y vas a guardar la fe. Una de las características de un verdadero cristiano es que puede tambalear, puede caer, puede resbalarse, pero nuevamente se levanta y continúa el camino. Por eso no podemos decir, tengo un amigo que era cristiano, jamás ha sido cristiano. El cristiano siempre está firme, es un presente continuo. Cree, no creía en Dios, ni creeré, cree día a día. Ha guardado la fe y además ha guardado la palabra como ha sido dada. No ha adulterado la palabra, Pablo. La ha proclamado a tiempo y fuera de tiempo. Eso es lo que dice Pablo. Y dice, ahora, aquí sí habla, estoy haciendo rápido para no pasarme. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Ahí nos habíamos quedado. La corona de justicia se refiere a un premio, a un galardón que Dios va a dar a los que han luchado. No a todos los cristianos. Ustedes pueden hacer un estudio, vayan a su Biblia, vean coronas, cuántas coronas hay, a quienes se van a dar las coronas, pero no se da a todos. Puede ser que algunos, como diríamos en el sistema escolar boliviano, pasen raspando. Con 3-6, ¿sigue 3-6 raspar? Ya no, ¿no? ¿Cuánto es ahora? ¿Cómo es? 51, como en la universidad. Y lamentablemente los bolivianos, muchos bolivianos, aspiran solo a pasar. No quieren aprender ni en el colegio ni en la universidad. Ellos quieren pasar. 51, ¡shh! He pasado. Vamos, salud, viejo. Ese es un derrotero de perdedores. Y cuidado que para la vida eterna también estén pensando acumular un 51. No hay eso, de ninguna manera. Entonces, he guardado la fe y me está guardada la corona de justicia. O sea que Dios ya le había preparado un premio. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador, premiador de los que le buscan. Pregunta, ¿tendrás tu corona guardada o tendrás tu tridente guardado en el infierno? ¿Qué tendrás? Si eres salvo por la gracia de Dios, estás trabajando para el Señor. No hay medias tintas. No creas que porque vienes el domingo a la iglesia ya tienes la vida eterna. No, eso lo hacemos cualquiera. Hasta cuando éramos católicos íbamos. Vean los cultos católicos, los mormones, testigos de Jehová. Llenitos están. El cristiano es el que realmente confía en el Señor y sabe que además hay un premio. Pablo dice, me está guardada la corona de justicia. Dios es justo y perfecto. En Apocalipsis hay una, cuando están, hay una muestra de lo que pasa con las coronas. Dice que había 24 ancianos, se acuerdan que alababan al Señor, y echan sus coronas delante del Señor, porque se dan cuenta que por ellos mismos no habían ganado las coronas. Era el Señor que los impulsó, los capacitó. La presencia de Dios en sus vidas hizo que ellos ganaran coronas. Pero no todo el mundo tiene coronas. Dios es santo y perfecto. Y tengo la impresión, otro día vamos a hablar, que todo cristiano verdadero tiene coronas. Sin coronas de perfección nadie puede presentarse delante de Dios. Salvado por gracia, pero tu vida, por tus frutos, demuestras que eres del Señor. Entonces, Pablo dice que hay algo que le está guardada, la corona de justicia. La justicia de Dios que ha sido imputada a nosotros. Es esa justicia que habla Romanos, habla Gálatas. Lean la Biblia, donde no es nuestra justicia propia, es la justicia que Dios nos da, y por esa justicia que Dios nos da, tenemos guardada la corona de justicia, el premio por lo que hemos hecho. Solo la perfección puede vivir delante de la perfección de Dios. Hay un texto de Mateo 5:48 que me hacía poner los pelos en punta. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Yo me acuerdo de decir, ¿y quién puede ser perfecto? ¿Quién se presentará delante de Dios? ¿Con qué me presentaré ante el Dios Altísimo? ¿Con miles de animales sacrificados? ¿Con ríos de aceites? ¿Cómo? ¿Voy a dar a mi hijo, a mi primogénito, como pago de mi pecado? Así dice el escritor bíblico. Y dice, no, no. Es la justicia que Dios pone en nosotros que nos permite hacer justicia, que cambia toda nuestra visión, nuestro sentido. El objetivo del cristiano es ser como Cristo. Ayer en la reunión de oración hablábamos precisamente del cristiano y los sufrimientos. Sin sufrimientos no hay transformación. ¿Por qué? Porque somos una punta de orgullosos pecadores. Y Dios, para transformarnos a su imagen, Él utiliza absolutamente todo para que seamos como es Jesucristo. Entonces, hay un premio. En los Juegos Olímpicos, antiguamente, en Grecia, les ponían una corona de olivo y laurel. ¡Uy! Eran chochos, todo el año eran realmente unos héroes ante el pueblo. Actualmente a los ganadores ya no se les pone corona, se les pone medallas bañadas en oro, en plata y en bronce. Y orgullosos están mostrando, pero después, ¿quién ha sido el último campeón olímpico? ¿Quién ha ganado los 100 metros planos? O sea, de todos modos va pasando, una generación pasa. Recuerdo, algunos quizás van a recordar, una vez que estuve por el norte, fui a una casa, no sé de cómo, que había sido uno de los, espero pronunciar bien, Beach Boys, un grupo. ¿Quién se acuerda de los Beach Boys? Y ustedes no debían, porque son guaguas, ¿no? Y él había sido uno de los miembros y tenía en su pared un disco de oro. Era un quinteto. Los cinco tenían, pero era un disco de oro. Y para mí no representaba nada. Cuando volví aquí traté de escuchar cómo eran los Beach Boys. Creo que cantaban rock and roll, no sé. Quiero decir que las recompensas humanas son nada. Pasan. Y quizás uno se acuerde del primero y del segundo, ¿quién se acuerda? Del segundo, de lo que sea. Trata de ser el primero. Del segundo nadie se acuerda. Trata. Disciplínate para ser el primero para Cristo. De llevar lo mejor de tu vida como ofrenda al Señor. Y cuando digan, ¡qué buen alumno es este! Sí, es cristiano, ¿sabías? ¡Wow! ¡Qué testimonio! Tremendo testimonio. Pero en Bolivia hemos dicho, sobre todo los varones, que yo conozco bastantes, no luchan. Algunos, hay algunos muy buenos luchadores. Otros no, se contentan con el 51 si van a la universidad. Entonces, ese modo de vida se traduce, se muestra en la vida para Cristo. Total, yo vengo los domingos y listo. Y en la semana, como nadie me ve, yo hago lo que quiera. Sé que aquí hay cristianos firmes. Gracias a Dios. Quiero animarles a los que no son firmes, que toda la semana, toda hora, todo minuto, sean cristianos. Cristianos a tiempo completo. Esa palabra la tomé de un señor llamado Óscar Gorta. Lo conocen. Cuando vino a Bolivia, me acuerdo, impactó en la prensa, en todo. Era más chango, claro. Y él dijo en una de sus entrevistas que el problema de los futbolistas bolivianos era que eran solamente futbolistas cuando jugaban. Y todo el tiempo hacían otras cosas, hasta farreaban. Y él dijo, yo quiero hacer futbolistas a tiempo completo, aunque estén o no en la cancha. Se me quedó eso. ¿Cuántos años será? 30 años, no sé. El problema es que muchos de los llamados cristianos son cristianos a medio o cuarto tiempo. Dios quiere que todo lo que hagamos sea para su gloria. Así que si coméis o bebéis, dice la Biblia, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria. Vamos a glorificar a Dios con lo que estamos haciendo. Si trabajas, no sé, destapando alcantarillas, hazlo para Dios. Si trabajas en tu casa cocinando, cocina como para Dios. O sea, ese es el sentido. No se trata de que todos sean pastores, no se trata de que todos sean diáconos, sino que cada cristiano viva a Cristo. Vivir a Cristo, y entonces va a tener la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Juez justo, justo juez, dicen. A Dios no le vas a engañar con matufias. Estamos tan mal acostumbrados a la administración de justicia en este país que creemos que igualito vamos a ser con Dios. A Dios nadie le engaña. Podrás engañar a tu marido, a tu mujer, a la iglesia, a tu compa, lo que quieres, pero a Dios no se le engaña. Entonces la corona de justicia, el premio, está guardada esa corona para el que vive para Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Pregunto, ¿de verdad podríamos decir todos que para mí el vivir es Cristo? Si enseñas, si trabajas, haces cualquier cosa o estudias, es para Cristo. Por lo tanto, busco la excelencia. Ese debe ser el pensamiento, pero para Cristo. Porque como somos tan pecadores, podemos desviar muy fácilmente y creer que nosotros hemos logrado eso. Ya nos vamos por el dinero, nos olvidamos de Cristo. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 8, por ejemplo, habla, cuidado que cuando prosperes, cuando seas rico, digas, oh, yo mismo me he hecho rico. Dices, no, 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 recuérdate de Dios. Él te da la capacidad de hacerlo. Entonces, podemos decir que todo lo que hagamos sea para Cristo. Para mí, el vivir es Cristo, hermanos. Y eso implica que debemos vivir una vida que va por encima del amor fraternal. El Señor Jesucristo dijo algo muy duro. El que ama padre o madre más que mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Sin el Espíritu Santo, sin la presencia del Espíritu Santo, es imposible vivir para Cristo. Podemos vivir una vida de hipocresía, pero a Dios nadie le engaña, porque Dios es juez justo. No hay chicanerías. No hay que faltaba una fotocopia, que no. Dios lo sabe todo. Absolutamente todo. Cuando leemos en Apocalipsis que fueron abiertos los libros delante del trono blanco, y ahí estaban escritas todas las cosas de los seres humanos. Hermanos, este mensaje es para animarles a seguir a Cristo. Si dice, hermano, usted mucho asusta, bueno, pues asústate por lo menos de eso, aunque sea por miedo. Y Dios le dijo a Elí, Elí era el sumo sacerdote en Israel, dice, yo levantaré a un sacerdote fiel que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. ¿Qué había hecho Elí? Había dado más importancia a sus dos hijos, les había permitido hacer cosas pecaminosas, y por eso Dios los saca del sacerdocio. No se puede engañar, es que son mis hijitos, por muy hijitos que sean, deben estar sometidos al Señor, pero primero con tu vida de obediencia, ¿no? Entonces Pablo, cuando guarda la... todo esto es un solo pensamiento, cuando guarda la fe, ha guardado toda la doctrina, sabiendo que también le estaba guardado el premio. Dios es tan increíblemente misericordioso y bueno, que solo con salvarnos ya sería suficiente, pero que encima nos quiera dar premio, se pasa de bueno realmente. Y está a nuestra disposición. En el lugar donde uno está, donde Dios le hace florecer, ahí puede glorificar a Dios. Debe glorificar a Dios. Porque si no, va a caer en el pecado. No hay términos medios. Si uno no va subiendo, va bajando. No hay planeamiento. O planeación, como se llamaría en este caso. ¿Se acuerdan del chapaco volando, no? ¿Se acuerdan que les he contado hace años? Les voy a contar, quizás hay alguno que no ha escuchado. Un chapaco iba en un avión 747 grande de París a Nueva York, creo, volando. Y un rato de esos, ¡boom!, una explosión, se sacude el avión y gritería, y no, les habla el capitán. No hay ningún problema, efectivamente ha explosionado el motor número uno. Pero este avión está diseñado para viajar con tres motores. Pero sí vamos a llegar un poco más tarde a Nueva York y vamos a estar alrededor de las 5:30. Alivio. ¡Bum! Otra explosión. Y dice, ¡ay! Gritos. Tranquilos, señores pasajeros, les habla el capitán. Este avión está diseñado para volar con dos motores. Dos ya habían explosionado. Pero sí vamos a llegar a Nueva York alrededor de las 7:30, un poco más tarde, dice, nos va a tomar más tiempo. Alivio. ¡Bum! Tercera explosión. Y ahí la gritería era ensordecedora, querían saltar algunos, gritaban. Les habla el capitán, no se preocupen, señoras y señores. Ha explosionado el motor número 3, pero este avión está diseñado para poder volar con un solo motor. Pero vamos a llegar al tipo 10:30 de la noche a Nueva York. Y el chapaco le dice a su compañero, ay, si explota el otro motor, toda la noche vamos a estar volando. No iban a estar volando toda la noche. Así es el cristiano que piensa que, no, después voy a hacer, el próximo voy a comenzar, desde voy a. Piensa que va a y nunca lo va a hacer. Está como el chapaco. Pues. O vas hacia arriba, pareciéndote cada vez más a Jesucristo en carácter, o vas cada vez más para abajo, pareciéndote a Satanás en carácter? Recuerden que Satanás es padre de mentira, puede hacer creer que uno está bien, y lo único que nos da la pauta de cómo estamos es la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios también nos lee a nosotros y nos muestra nuestros defectos, nuestros pecados, para que nos sometamos al Señor, para que cada día seamos más parecidos a Él. ¿A quién va a dar el Señor también la corona de justicia? A todos los que aman su venida. ¿Tú quieres que Cristo venga otra vez? ¿O estás chocho de la vida? Señor, que venga, pero después de que haga un milloncito más. No sé para qué te va a servir el milloncito más. Va a ser para el fisco nomás. O sea, ¿de verdad amas? Ahora, me doy cuenta de un fenómeno, que cuanto más vamos creciendo en años, voy a cumplir 68 años, hermanos. Yo amo que venga el Señor. Quisiera que venga, mis hijos ya grandes, mis nietos en general grandes, quisiera que venga el Señor. Ahorita, pa. Se imagina, hermana Rosario, ni operación siquiera, todo nuestro, qué maravilla. Ahora, los jovencitos no quieren. No, quisiera casarme, quisiera saber lo que es tener un hijito, o quisiera terminar la universidad, etcétera, etcétera. Tienen derecho. Pero quienes aman su venida, los que estamos más cerca de Cristo, amamos a Cristo, que hay muchísimos aquí. Entonces, ese es un proceso, no solo de edad, sino de conocimiento del Señor. Para esas personas hay la misma corona de justicia, para los demás no. Eso es lo que está diciendo. Está guardada para aquel día, el día del juicio, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, hay recompensas. Si obedecemos al Señor, cada vez vamos a querer estar más como Él, ser cambiados como Él. Y el pecado nos hace dar rabia. Y si pensamos mal, pucha, ¿se han dado cuenta cómo uno se siente de mal? Que lo único que puede hacer es confesar y decir: Señor, gracias por tu salvación, gracias. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo? Hay un canto así. ¿Dónde? Pero esa gracia de Dios nos hace aborrecer el pecado. Ya no disfrutamos del pecado. Nos vuelve mucho más sensibles. Les voy a contar otra historia reciente. Fui con una persona que me pidió que vaya para ver de comprar un piano, que había un piano en venta. Una hermana en la fe. Fuimos y el piano estaba terriblemente desafinado. Terriblemente. Buena marca, pero años que estaba así. Había que afinarlo para ver si estaba bien. Y las dos señoras que vendían el piano dijeron: ¿y cómo sabe que está desafinado? Y cuando salimos, la persona que sabe algo de música, con la que fui, me dijo: ¿y hermano, cómo se ha dado cuenta que está desafinado el piano? Si yo les presentara un piano desafinado, ¿se darían cuenta? La mayoría no. Otros sí se darían cuenta. Ese es el asunto para nosotros. Como no estamos cerca de Cristo, no nos damos cuenta de muchas cosas. Hemos perdido el deleite espiritual. Cristo ya no es el primero en nuestras vidas. Eso es lo que la Biblia llama el primer amor. No cuando nos hemos convertido, sino que es lo primero en nuestras vidas. Primer amor sobre esposa, hijos, sobre todo. Primer amor. Y si tenemos ese amor, nos hace amar más a la vez a nuestros seres queridos. Pero si no lo conocemos, no nos vamos a dar cuenta. Por eso hay muchos que no se dan cuenta que están pecando. Eso en el mundo está bien, no tienen por qué saberlo. Pero un cristiano sí, su conciencia se ha activado y ahora puede darse cuenta. Cuando estábamos en el mundo, nuestra conciencia estaba cauterizada, quemada. No nos dábamos cuenta. Poco a poco íbamos metiéndonos más y más en el pecado. Pero como cristianos ya no es así. Ya no. Y los que amamos su venida, anhelamos ser como Cristo. Así que, ¿quiénes aman al Señor? ¿Cómo se muestra que amamos al Señor? Obedeciendo, no hay otra manera. No es decir, oh Señor, te amo. Mira aquella que mal se viste. No, eso no es amor, no es boca. ¿Qué dice mi esposa? Obras son amores y no buenas razones. No es, depende cuánto cuello tiene uno, sino cómo muestra el amor. ¿Cómo mostramos el amor a Dios? Obedeciéndole. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Por eso estas personas que dijeron, Señor, Señor, no echamos demonios, hicimos milagros, nunca lo han amado, porque eran hacedores de maldad. No lo habían obedecido al Señor. Entonces, el Señor es justo y nos va a dar. Amemos la venida del Señor. ¿Qué tal si estás riéndote a carcajadas de un chiste coloradísimo y en ese momento viniera el Señor? ¿Qué tal si estás viendo basura y en ese momento viniera el Señor? No, pues no quieres que venga. Quieres que te deje tranquilo. Entonces, la palabra es clara. Hay la recompensa, pero para los que aman la venida del Señor. Los que están obrando para satisfacer a su Señor, a su Rey. No hay otra posibilidad. ¿Cuándo vendrá el Señor? Ay, el Señor dijo que a los que le sirvan a Él, Él les va a hacer. No, leeremos ese texto. Juan capítulo 12. Ya se pasa de bondadoso el Señor. Impresionante. Juan capítulo 12. Voy a leer versículos 25 y 26 nomás. Juan 12, 25 y 26. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Escuchen esto. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, está hablando el Señor Jesucristo, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. No hay derecho de tanta bondad de Dios. Va a honrar, va a premiar delante de todos a los que sirven al Señor. Y hemos aprendido también por el libro de Malaquías que la diferencia entre el justo y el malo es el justo es el que sirve a Dios y el malo no sirve a Dios, se sirve a sí mismo. ¿Quieres tener una corona de justicia? Estás a tiempo. Por amor, obedécele, sigue sus caminos. Por eso, Pablo estaba en paz, porque sabía lo que le esperaba. Mi vida es un infierno, no tengo paz. ¿Quieres tener paz? Lee la Biblia. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Dios persevera. Vas a tener paz. Garantía de la palabra de Dios. Que Cristo sea el centro de tu vida, el centro de tus pensamientos. Que despiertas y estás con Él. Te sueñas y lo último que estás antes de dormirte es Cristo. Cristo, Cristo y Cristo. todo lo que hagas, cualquier cosa que hagas para Cristo, vas a vivir en paz. Palabra de Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26, 3 y 4. Entonces, es el secreto de la paz. Si tú piensas en otras cosas, aunque sean aparentemente buenas, pero te van a poner en conflictos, porque siempre hay conflictos. Siempre hay conflictos dentro de la familia, fuera de la familia, en el trabajo, donde sea. Pero si tú pones tu pensamiento, tu vida en Dios, el Señor dice: mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Es una paz perfecta. Por nada estéis afanosos. ¿Se acuerdan ese texto? Si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. No hay cosa más placentera que dedicarse a Cristo. Sigue trabajando, sigue estudiando lo que estás haciendo, pero que todo sea con el objetivo de glorificar a Dios. Y vas a encontrar las bellezas de la vida cristiana. Y no te va a parecer carga. No decir: ay, tengo que ir a la iglesia otra vez. No, va a estar haciendo cola para entrar. Y no solo en la iglesia, no solo en la reunión de los santos, sino en toda la vida. Hermanos, hermano, hermana, tú puedes. Si tienes el Espíritu de Cristo, puedes vencer. Puedes, no hay excusa para no vencer. Y después realmente esperar cuando el Señor te dé la corona de gloria. Pelea la buena batalla, hermano. Acaba la carrera y guarda la fe. Sé fiel al Señor y vas a experimentar la recompensa. Que el Señor les bendiga abundantemente. Gracias, hermanos. Gracias.